entramos en lo que ya saben, los viernes a esta hora de 6 a 6 y media llamamos lo de Altarriba y Nicolau. Antonio Altarriba, ¿qué tal? Arrachaldeón.
Arrachaldeón, Loreto, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, 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 ¿sí? Gracias.
Estaba disfrutando de esta música.
Sí.
Y quería dejarla que sonara, porque sé que hay parte de la audiencia que a veces lo pide.
Sí.
Dejad que suene.
Claro, es que tiene un arranque bonito, pero luego mejora.
Luego mejora muchísimo.
Sí, sí, sí.
Génesis,
sí.
Con la voz de Phil Collins.
Phil Collins, ay.
Ay.
Qué nostalgia.
¿Te gusta Phil Collins? Sí, te da nostalgia.
Bueno, y el grupo Génesis fue muy importante en los años 70. Ya sabes que yo soy un loco de la música.
Sí.
Y era... Bueno, pues uno de los grupos de referencia que salían con un sonido muy distinto en aquellos años, donde teníamos grupos como King Crimson, como Yes, que yo creo que marcaron una pequeña revolución en el mundo de la música pop, sí.
¿Eres un loco de la música que se hacía o de la música que se hace?
De la música que se hace. Yo sí. No me... A diferencia de otros amigos de mi generación que están, ya no se hace música como antes. No, se sigue haciendo. Hay que estar al tanto porque igual no es la más comercial, la que conecta mejor contigo, pero se hace música muy buena, muy buena.
Dime algo que hayas descubierto. Si quieres me lo dices al final de este espacio, que
vale.
Te dejo tiempo para que lo pienses.
Bien, bueno,
porque
bueno.
Antes quería preguntarte por la Feria del Libro de Frankfurt, que es la mayor feria comercial de libros del mundo en cuanto a representación editorial,
así que es
relevante. ¿Y estuviste allí? ¿Has estado en Frankfurt?
Sí. Estuve en Frankfurt el fin de semana, sábado, domingo. El lunes volví para acá. Muy bien, España era el país invitado, teníamos por lo tanto una zona destacada, un poco privilegiada para que el numeroso público que se acercaba por allí se sintiera atraído. Es verdad que tanto el Ministerio de Cultura como Acción Cultural Española han hecho un gran esfuerzo ya, digamos, desde el punto de vista de la decoración, porque aquellos son unos pabellones un poco desangelados, como suelen ser todos estos espacios de ferias de muestras o de ferias de... Y lo habían decorado muy bien, con ristras de papeles que formaban círculos en donde podías leer desde fragmentos de las cantigas de Alfonso X el Sabio, pues hasta poemas de José Hierro, y al mismo tiempo se creaban espacios donde se producían coloquios, charlas, mesas redondas. Tuvimos mucho público. El cómic, que ya sabes que es mi campo de preferencia, últimamente tenía un espacio destacado. Y bien, volví contento.
Uh-huh. Adrián Nicolau, ¿tú le ves contento, Antonio? ¿Le das el certificado de contentismo o no?
Arrachaldeón, le veo contento y además le miro con mucha envidia porque lo que viaja en un mes es lo que he viajado yo en unos 5 o 6 años más o menos.
Oye, pero vosotros también viajáis, Adrián. Os movéis mucho por el territorio para poder traernos aquí un trabajo que siempre nos encanta, que es el de la radio que sale, la radio que escucha, se graba todo, ¿verdad? Y se vuelven aquí al estudio pues con un material estupendo. Y esta semana lo que nos traéis es una exposición. No es habitual ver los trabajos de las personas que firman estas obras, ¿verdad?
Sí, es muy especial porque las autoras de esta exposición son reclusas. Hablamos de la muestra Desaislando con Arte, de la Fundación Vital y la Asociación Samsara. Es un proyecto llevado a cabo durante 4 meses con 11 mujeres internas del módulo 9 del Centro Penitenciario de Nanclares de la Oca. Y en este caso, estas mujeres participantes, estas reclusas, han utilizado el arte con una mirada siempre terapéutica, pues, como una herramienta que les ha permitido expresar lo que sienten, lo que quieren, su visión sobre las cosas, incluso en los temas más difíciles. Una exposición que, hay que subrayarlo, está disponible hasta el 6 de noviembre en el Centro de Exposiciones Fundación Vital de Vitoria-Gasteiz, y la que, digamos, que Antonio Altarriba y yo no la podíamos perder. No. Ahí que hemos ido.
Y además, estamos hablando de las personas que están en prisión, que yo creo, Antonio, pues que cada vez, poco a poco, vamos sabiendo más, pero que parece que son como los apartados de la sociedad, pero es que son sociedad también.
Sí, de hecho, en la conversación con las monitoras y representantes de la Asociación Sansara, surgió una palabra que a mí me parece clave, la de desaislar. Es decir, que es verdad que son personas, pues, que han cometido un delito, que tienen como pena y como castigo la prohibición de ambulatoria, si tú quieres, pero digamos que harían falta, creo que hasta lo habéis planteado en vuestros informativos, que hubiera iniciativas que activaran un poquitín, que la pena no conllevara añadido, pues, aislamiento, incomunicación, tristeza, depresión. Es un tiempo que efectivamente se puede aprovechar, pues, desde para cursos de formación, para reorientación de tus perspectivas vitales, o se puede, como aquí se ha hecho, pues, bueno, introducir unas actividades de creación artística, y no te puedes imaginar la explosión de expresividad y cómo se nota que son mujeres que tienen muchas ganas, que tienen mucha soledad encima y que tienen muchas ganas de comunicar. Se ve a través de todas las obras que, como contaba a Nicolau, se pueden contemplar en la sala de la Fundación Vital.
Yo quiero aprovechar también, hablábamos de un colectivo del que sabemos poco, quiero felicitar aquí también públicamente a Boulevard, pues, por el Ondas, un programa de proximidad que se hizo, el especial Cárceles, porque yo creo que también son espacios que ayudan, ¿no?, a conocer a estas personas. Adrián, nos hemos ido hasta el centro de, bueno, os habéis ido al Centro de Exposiciones Fundación Vital de Vitoria-Gasteiz. Allí os recibió Arantxa Ibáñez de Opacua, que es directora de Fundación Vital Fundación. Os escuchamos, ¿vale?
Pues en esta sala tenemos una exposición, un proyecto, en realidad este es el resultado de ese proyecto, ¿no?, que nos plantean en su día la Asociación Sansara. En una de nuestras convocatorias de ayudas nos presentan un proyecto donde nos dicen que, bueno, que a través del arte, del baile, quieren trabajar con personas reclusas, con mujeres en concreto, de la cárcel de Nanclares de la Oca. Ellas también consideran que el arte puede ayudar a este colectivo, y nos plantean, bueno, unas sesiones de trabajo dentro del centro penitenciario con un, digamos, un final, que es esta exposición que se ve aquí, donde se ve el trabajo y el resultado de ese trabajo realizado durante estos meses. Es una exposición poco usual, como decías. En este caso, bueno, no es el arte como estamos acostumbradas a ver, ¿no?, en centros expositivos. Aquí mucho más. Tenemos que decir, aquí hay, bueno, pues eso, un programa, ¿no?, en el que mujeres de la cárcel han dado un salto importante. Han empezado a trabajar de otra forma y están, bueno, pues haciendo un trabajo personal que yo creo que como sociedad tenemos pendiente.
Bueno, es algo que yo creo que es desde una perspectiva social, porque os dirigís a un colectivo muy especial, en una situación muy, muy concreta. Tú, como una persona que está acostumbrada a ver desfilar por esta sala proyectos artísticos, ¿cómo nos presentarías esta exposición a diferencia de otras?
Bueno, aquí yo creo que hay que venir con la mente muy abierta y venir a ver qué pasa en la cárcel, ¿no? A ver qué pasa con esas mujeres que están recluidas, qué nos quieren contar, porque yo creo que se trata de un trabajo donde ellas, bueno, pues hacen muchas reflexiones, ¿no?, sobre su situación, como cualquier otra persona, sobre sus miedos, intereses, todo aquello que quieren trabajar, y nos lo dejan ver de alguna forma, ¿no? Nos ofrecen esa oportunidad, que es venir y decir, bueno, a ver qué nos cuentan. Hay una parte que a mí me gusta mucho, es un audiovisual que han preparado, donde, bueno, pues se oyen sus voces, se ve un poco cómo están trabajando, por supuesto preservando la intimidad, pero yo creo que es una forma muy bonita y muy fácil, ¿no?, de acercarse a esa realidad, muy diferente a la que vemos habitualmente en nuestro día a día. La tenemos aquí al lado, y parece que siempre se nos olvida hablar de la cárcel, ¿no? La cárcel
sí,
está ahí.
Es cierto.
La tenemos al lado. Tenemos mucha gente que con unas necesidades necesidades importantes, que probablemente, bueno, pues los centros penitenciarios tienen su función, tienen un gran trabajo que realizar, que seguro que lo están realizando, pero hay cosas a las que no llegan, ¿no? Y no pueden llegar, y yo creo que ahí la sociedad tenemos que responder. Y además de respaldar el trabajo allá, trabajar la otra parte, ¿no? La visibilización, dar visibilidad a toda esa realidad, que es lo que estamos haciendo con esta exposición.
Es verdad que es un colectivo doblemente penalizado, sí. Porque aparte de, digamos, la parte, digamos, de pena jurídica que le corresponde, hay como una especie de pena también social, sí. porque es un colectivo hacia el que no miramos, por el que no nos preocupamos, ¿no?
Nos hemos apartado, ¿no? Sí, nos hemos apartado. Sí, sí, y yo sí. creo que no se trata de apartar, se trata de, vamos a colaborar, a hacer un trabajo entre todos como sociedad, porque esta gente probablemente tiene unas necesidades y tenemos que estar dispuestos, ¿no? A echarles una mano, porque la función como sociedad que tenemos es precisamente, bueno, que se vuelvan a incluir, ¿no? No tenemos duda de que están probablemente, bueno, que están allá, porque en su día han hecho algo que no deberían haber hecho. Pero eso no es, es un error que todos podemos cometer en algún momento de nuestras vidas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, tenemos que echarles una mano para que puedan salvar esa situación. Y yo creo que es una de las grandes funciones de este proyecto.
Estaba pensando, claro, yo no he visto la exposición, Antonio, Adrián, pero ¿qué cuentan? ¿Qué hay en esas imágenes?
Bueno, en primer lugar, estabas escuchando de fondo y lo escucharás de fondo a lo largo de toda la grabación, lo que es el vídeo que han grabado desde la Asociación Sansara de estas mujeres puestas a la obra, manos a la obra, haciendo comentarios sobre las labores, los proyectos, en los que trabajan y se puede ver cómo hay desde una acogida en un principio un poquitín escéptica, es decir, pues qué vamos a hacer nosotras si no sabemos, si es decir, como un cierto reparo a enfrentarse con esto de la expresividad o de la creación artística, que no es nada más, no es tanto una demostración de competencias técnicas, sino claro. como un canal para contarte, para expresarte, para dar salida a eso que te obsesiona, que a veces te tortura, que seguramente en las circunstancias en las que ellas viven, pues se puede convertir en un factor hasta de depresión o de desánimo, ¿no? No hay que olvidar que el objetivo fundamental, que hasta instituciones penitenciarias a veces lo olvida, es la reinserción, ¿no? Uh-huh. Es decir, que quienes están recluidos en la cárcel salgan con una actitud y con unas capacidades que les permitan reconstruir una vida por otro camino distinto al que han llevado, ¿no? Uh-huh. Aquí las monitoras de Sansara han hecho un gran trabajo porque no solamente se han expresado desde un punto de vista plástico, también de la danza ha contribuido mucho a, desatascarlas, ¿no? Comentaba no me acuerdo del nombre de la...
Sara
era la encargada de todo el apartado de danza, que también usaban un poco como calentamiento, ¿no? Porque también es importante calentar el cerebro a través del cuerpo.
Ah, mira.
Y después Garasi era la arte terapeuta que se encargaba un poquito más de guiarlas a la hora de expresarse, pues, al dibujar o al hacer sus creaciones, sí.
Sara nos decía cómo al principio esos cuerpos que se tenían que mover al ritmo de una música, pues lo hacían de una manera torpe, de una manera tímida, y poco a poco se iban soltando, ¿no? Y esto lo que se reflejaba en la expresividad corporal, yo creo que también a partir de ciertas pautas creativas, pues por ejemplo, pues les ofrecían en un momento determinado, bueno, si fuerais una flor, si fuerais una planta, ¿cómo os representaríais?
Ajá,
¿no?
Alguna pista que puedan seguir,
es
¿no?
Es decir, sí. una pauta a partir sí, sí. De unas pautas básicas, ¿no? Y entonces veíamos, yo creo que había ahí una el tema vegetal, el tema de la floración, que es un tema tan, tan evidentemente relacionado simbólicamente con la vida, lo acogieron porque al final se veía que en el fondo, aunque hubiera árboles que se presentaban como un tanto laberínticos, un tanto torturados, al final aparecía como la floración, como la germinación, ¿no? Sí, sí, como sí. La posibilidad de fructificar. Es decir, eso todavía, yo por la impresión que tuve, es que todavía no ha muerto en ellas, porque eso sería ya quizá llegar a tocar fondo.
Sí, sí.
Lo tienen enterrado, pero en cuanto le dan posibilidades de salir, ahí aflora, y aflora, nunca mejor dicho.
Sí. Subrayar además que es un proyecto que es vivo, porque lo que realizaban, por ejemplo, en el caso que acaba de mencionar Antonio Altarriba, de dibujar esta flor, es que en un inicio les hicieron dibujar esa flor, eran flores un poquito más tristes, con colores más oscuros, y más tarde, después de hacer sus ejercicios de danza, de incluso hacer otros proyectos, volvieron a pintar esas flores ya con más colores, poniéndoles más matices, más alegría. Entonces es un proyecto que se ve la evolución de cómo comenzaron y de cómo están siendo, porque es un proyecto que todavía sigue.
Habéis mencionado a Garasi de Ayala, es arte terapeuta, y Sara Ortega, educadora y acompañante corporal. Ellas pertenecen a la asociación Samsara, que son las precursoras de esta iniciativa, y con ellas también habéis hablado.
La Asociación Sociocultural Samsara tiene como objetivo principal acercar el arte y la danza a todas las personas donde a veces no es tan fácil que lleguen, ¿no? Hablamos un poco de la zona rural y colectivos vulnerables, porque creemos firmemente que todo el mundo tiene potencial para crear y para bailar. Entonces es un poquito hacer el puente para facilitar y potenciar, ¿no?, que eso emerja.
Bueno, yo siempre he pensado que tenía un gran potencial como danzarín, pero que nunca he desarrollado, o sea que cualquier día de estos me tenéis ahí en el para sacar el Nureyev ese que llevo dentro, ¿eh?
Sobre todo siendo hombre, porque tampoco el perfil de hombre tampoco está muy...
No, es más bien, son mujeres más bien las que...
Bueno, las mujeres estamos en todas partes y en cosas creativas más, y sociales.
Sí, bueno, y este en concreto, ¿cómo surge la idea de diseñar un proyecto para colaborar con reclusas, con mujeres reclusas?
Pues bueno, la idea es eso, es lo que hablábamos. ¿No? Si pensamos en personas que están al margen, ¿no?, pues la cárcel está muy al margen. Junto con enfermedades mentales, quizá, pues son las dos entidades, ¿no?, que más al margen están. Entonces, pues nos juntó eso realmente. O sea, el decir, hay que hacer algo aquí, tenemos que entrar, y el arte tiene que estar en prisión, y tenemos que dar un lugar para expresar también, ¿no?, para contar desde un sitio distinto.
Bueno, yo supongo que, claro, darles una oportunidad de estas características a un colectivo, digamos, que está en aislamiento, con seguramente problemas de comunicación dentro del propio recinto carcelario, y también con problemas de comunicación fuera del... Es decir, no conocemos cuáles son sus inquietudes, qué es lo que piensan, qué es lo que sienten. ¿Cómo fue esa acogida?
Hombre, yo lo primero de decir que, como no sabes, ¿no?, pues, o sea, nuestra propuesta es súper horizontal, súper abierta y súper flexible, porque si no llegas allí como diciendo lo que hay que hacer, ¿no? Y la intención no es esa para nada, sino dar como todo el espacio lo más abierto posible para ir amoldándonos a lo que ellas necesitan. Y creo que eso ha sido un punto a favor también para que todo este proceso en tan poco tiempo haya podido ser. Sí que es cierto que lo que hablabas, ¿no?, como no estamos muy puestos en general a ponernos en lo creativo, sí que muchas de las técnicas o posibilidades de material las llevaba yo como propuesta. Entonces, hay una parte como de propuesta, ¿no?, de os traigo unas telas y unas agujas que me han dejado meter, y unos hilos y tal, entonces a partir de aquí, ¿qué?, ¿no? Y con el baile también era un poco así.
Sí, en el baile, ¿no?, también era una oportunidad de permitirles expresarse, ¿no?, a nivel corporal, de abrir un poco ese movimiento que está tan medido, ¿no?, con nodras y el cuerpo tan cerrado, y dar un poco de rienda suelta a eso que el cuerpo quiere decir también.
En este proyecto hay una palabra que creo que es clave, que es desaislar tanto a la hora de mostrar este proyecto a la sociedad, como desaislar a las propias reclusas, juntarlas y hacer un trabajo creativo que sobre todo en los últimos años quizás no ha podido hacer encima con el contexto de la pandemia.
Sí, así es, tiene esta doble vertiente, ¿no? Ellas lo expresan así, es un momento en el que se olvidan de que están en la cárcel, hablan de que es una oportunidad para conocerse, le llaman que es una terapia divertida, ¿no? Porque también no es solo crear desde una perspectiva de hacer manualidades, crear y estar, sino que de es un paso más, ¿no? De profundización. Depende cada una donde quiera llegar, pero se abre ese paso. Y luego también el objetivo de esta exposición también tiene, o sea, un objetivo claro de sensibilización, ¿no? De darles voz, de verlas desde otro lugar, ¿no?
Bueno, eso es interesante también, ¿no? El hecho de que no solamente se están expresando, no solamente están pues dibujando, pintando esas flores que van evolucionando en colores, ¿no? Sino que a ellas también les sirve dentro de la cárcel.
O sea, eso es muy importante. ¿Sí? Es decir, establecieron comunicación mujeres o, digamos, sectores o colectivos de mujeres que no se habían relacionado con otras, ¿no? Porque esto fue una propuesta muy transversal y muchas aprendieron a conocerse. Es más, yo creo que hablando de flores y de explosión de fertilidad y de creatividad, yo creo que se pusieron una semilla para que este tipo de actividades luego ellas, en la medida de sus posibilidades, lo puedan desarrollar más allá de que estén tuteladas o por unas monitoras que les hagan propuestas. Es decir, que yo lo que espero es que de allí y por iniciativa propia surjan también iniciativas, pues yo qué sé, desde hacer una representación de una obra teatral o montar un ballet, o crear un grupo de música, ¿no? Estoy convencido de que eso les ayudaría muchísimo, ¿no? En el paso de esos días que transcurren monótonos, sometidos a una rutina, a una disciplina y a un horario extraordinariamente estrictos, a unas medidas de seguridad que seguramente resultan un poco agobiantes, ¿no? Son toda una serie de hechos de incrustados en la vida cotidiana, de los que quizá no somos conscientes y que pueden ir minando el ánimo y la voluntad de recuperación de quien está metido ahí dentro.
A ver qué contaba Garacín, este sentido de cómo les ha servido a ellas para conocerse también.
Exactamente.
Bueno, al final hay que pensar que en el módulo, los módulos de mujeres son pequeñitos, pero hay mucha gente, ¿no? Entonces pensar también en que tienes que estar conviviendo muchas horas con mucha gente y decides un poco también, porque es que vas a estar mucho tiempo ahí. Entonces vas decidiendo con quién estás mejor, ¿no? Y con quién crees que estás mejor o se parece más a ti. Entonces en este caso, pues de repente hemos hecho como una especie de cajón desastre de personas, ¿no? Por decirlo en plan bonito. Y se han juntado personas que de por sí pues no están habitualmente. Entonces eso ha generado algo súper chulo, ¿no? El yo como tú, el no somos tan distintas, no creía que estabas así. Bueno, ciertos apoyos que ya de por sí se dan, pero de una manera como más profunda. Y luego también pues eso mismo como que impulsa, ¿no? O sea, una vez que pulsas el botón de la creatividad es como que genera esa ilusión de crear otras cosas. Entonces ya es como, oye, ¿qué hemos pensado? ¿Qué igual podíamos hacer? ¿No? O sea, ya una vez que das ciertas herramientas y cierto espacio empiezan a usar el espacio ya solas y empiezan a generar nuevas ideas y nuevas cosas que hacer.
¿Creéis entonces que a partir de este proyecto esta dinámica va a continuar de manera autónoma dentro de Nanclares?
Bueno, es un módulo que ya tiene ideas y que estaba un poco como gris con la pandemia y que yo creo que nosotras lo que hemos hecho es regarlo un poquito, darle el espacio para hacerlo, generar unos materiales, ¿no? Llevar unos materiales que impulsan un poco y sí, yo creo que poquito a poco irán rodando. De hecho, eso, ya tienen ideas, lo que pasa es que todavía tiran un poco de nosotras, ¿no? Para que les echemos una mano, pero bueno, las ideas están ahí, yo creo que sí, no sé.
Oye, has hablado de la danza también, que esto supongo que no lo podemos ver. ¿Habéis montado algo, algún ballet, alguna representación? Ah, mira, sí.
Es mencionarlo justo en el vídeo, en la exposición aparecen pues las mujeres reclusas bailando.
Sí que ha sido un poco, ¿no? Más que la creación, sí que es importante, ¿no? Como por nuestra parte resaltar que lo que aquí queríamos mostrar no era el resultado, en ningún momento ha sido nuestro objetivo el resultado, ni conseguir obras súper bonitas, sino esta exposición es simplemente contar el proceso, ¿no? Sí. Y lo hemos tenido claro desde el principio, ¿no? Con ellas la importancia del proceso y el valor que tiene, ¿no? No tanto el resultado. Pero sí que creamos una pequeña coreografía que la crearon ellas fueron las que inventaron con algunas propuestas los pasos y también hay una parte individual en la que se les ha dado poder para improvisar, para descubrir, para explorar.
Hacemos una visita, ¿nos hacéis una visita guiada? Empecemos por allí.
Os quería preguntar acerca de las preocupaciones de las reclusas también, porque en muchas ocasiones el arte sirve como para evadirse, como para sacar todo lo que llevamos dentro y hacer una, una especie de catarsis. No sé en ese sentido con qué preocupaciones o con qué expresiones artísticas os habéis encontrado por parte de las reclusas.
Yo creo que mucho ha sido como darse fuerza a sí mismas, ¿no? Como aquí estoy, o sea, mucho de esto ha sido aquí estoy, tengo cosas que decir, soy importante, tengo habilidades, ¿no? Mucho ha ido desde ahí, por lo menos en la parte artística, yo creo que mucha parte estaba ahí.
Y en la parte de danza también, ¿no? Al principio se veían movimientos más pequeñitos, vergüenzas, inseguridades, ¿no? Entonces ha ido como reforzando esa autoconfianza, ¿no? O sea, preocupaciones, pues muchas echan de menos a sus hijas, a sus hijos, ¿no? Echan de menos poder estar con su familia, piensan, me están creciendo las canas y estoy envejeciendo aquí. O sea, hay esa parte que está, ¿no?
Que se comparte también, o sea, que en los propios procesos al final siempre hay como un ratito de comentar, ¿no? Y hablar de lo que ha pasado durante el rato de creación y sí que surgen estas cosas.
O sea, que la creatividad es terapéutica, ¿no? Siempre lo he dicho, si no, no estaría yo tan loco. Bueno.
La parte más sana, ¿no? Hay una frase que creo que está por ahí, que es la parte más sana del ser humano, ¿no?
La creatividad, estoy convencido de ello.
Sin creatividad, Antonio, tú...
Es verdad.
Poquito, yo tampoco, ¿eh?
No. Yo creo que la gente no es consciente y además a veces absorbidos por la rutina cotidiana caemos en ciertas monotonías y no. Hay que abrirse a la dejar un espacio para la creatividad es una de las cosas que tenemos que defender todo lo que podamos. De hecho, ya lo has visto, aquí en cuanto se les ha abierto una rendija...
¿Sí?
Bueno,
han
sido realmente una explosión muy interesante. Yo recomiendo al público vitoriano que se acerque porque se van a encontrar no tanto con la maravilla de una gran obra creativa, sino con ese impulso, con esa fuerza personal y con esas ganas que te hacen conocer mucho mejor al ser humano.
Desaislando con arte. En el Centro de Exposiciones Fundación Vital de Vitoria-Gasteiz, allí han estado pues este dúo viajero, tú te llamas así, ¿verdad que sí, Adrián? Te denominas así.
Aventurero también, aventurero. Un poquito buscando esas realidades.
Vamos
como,
a con un plus de
como solemos hablar Antonio y yo, de buscar, hay realidades que están un poco escondidas y encontrarlas como esto, y subrayar además, lo mencionaba Antonio Altarriba cuando terminamos la entrevista, que tanto Garas y Sara hicieron toda la entrevista con una sonrisa en la cara, una maravilla.
Oye, teníamos una pregunta pendiente para Antonio Altarriba, que le decía, él dice que sigue escuchando, es un loco de la música, lo escucha todo de ayer, de hoy, y digo, a ver, no sé, dime algo.
Bueno, pues mira, yo recomendaría algo para los muy cafeteros, es decir, para los que gustan mucho de la música, un Nick Barch. Escrito B-A-R-T-S-C-H, es un pianista de jazz de origen suizo que está revolucionando, me parece a mí, el propio concepto de la música de jazz, introduciendo unos ritmos muy, muy insistentes. Es, digamos, para gente que está muy metida dentro de la música y, bueno, pues lleva como unos 10 años sacando grabaciones que para mí son al mismo tiempo un tanto hipnóticas, pero muy, muy agradables al oído.
Bueno, pues la semana que viene te vamos a buscar la música de Nick, ¿te imaginas? Termina el espacio con música.
Oye,
de Nick,
pues mira, Ronin, por ejemplo, es una de sus piezas que más me encanta.
Bueno, vamos a buscar a ver si la encontramos.
Vale.
Ya, a ver, iba a decir, bueno, nos podemos liar con un piano, que tenemos un piano, pero bueno, no aquí. Oye, Adrián, le he preguntado a todo el equipo, ¿a ti qué te da miedo? Así que tenemos que preguntar a la audiencia. Bueno, le hemos preguntado y estamos recabando respuestas.
¿Miedo? Uf.
Sí.
Uf. Pues yo creo que, sobre todo, mira, yo tengo que reconocer que cuando estamos a oscuras y escucho un ruido así raro, de esto de, pues por ejemplo, imagínate paseando por el campo y encuentras ahí un animal o algo que se mueve, ahí me suele asustar bastante, eso me da bastante miedo, sí.
Bueno, comprensible. Antonio Altarriba, hasta el viernes que viene, cuídate mucho, ¿eh?
Gracias, lo mismo, Loreto.
Agur, Adrián.
Nos escuchamos, agur.
Nos escuchamos.